Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Capaz eres que te estoy viendo de seguir entre las sábanas recostadito. ¿Y sabes qué te digo? ¡Que nos das envidia! Estar a las 12 un sábado en una cama, pues es normal. Quiero decir, hay gente que está agotada y a lo mejor lleva incluso un rato largo oyendo la radio o desayunando o jugando con el iPad, vaya usted a saber, o leyendo. O sea que mucho ánimo. Los hay también que están corriendo por los parques o que están empujando el carrito por el supermercado. A todos ellos les ofrecemos nuestro trabajo, todos los del equipo de fin de semana. ¿Escuchas a Cristina López Schlichting asombrada? Porque desde hace días las calles de Madrid están llenas de mesas para votar. ¿Hay elecciones? No, pero si de elecciones estamos hasta las narices. ¿Ha habido elecciones europeas? No. ¿Elecciones de los ayuntamientos? Las habrá en breve, pero todavía no. Es otra forma de votar. Es el referéndum callejero. Y da igual que seas de Zaragoza, o de La Coruña, o de Barcelona, o de Valencia, o de Cádiz, seguro que entiendes lo que te voy a contar y que te está pasando exactamente igual a ti. Aquí nos han montado un referéndum para decidir cuatro chorradas. Exactamente, pues, la reforma de la Plaza de España. Sí, lo que hacen los ingenieros y los arquitectos. Eso nos lo están preguntando a nosotros. La reforma de la Plaza de España, la solicitud de un abono de transporte combinado o alguna generalidad tan vacua como que Madrid sea ecológica y sostenible. Bueno, aparentemente nada que objetar, ¿qué más da? Bueno, pues así la gente siente que participa, va, vota, que eso que molesta. Pues no, no es tan simple. Para empezar, esto cuesta dinero. Claro, los periodistas con esta manía nuestra hemos preguntado cuánto y alucina lo que nos ha dicho el concejal de Transparencia, Pablo Soto. Dice que entre 100.000 y 600.000 euros el envío de papeletas. Entre 100.000 y 600.000, o sea, medio millón de euros de diferencia, tela, ¿eh? Pero todo esto sin tener en cuenta la campaña publicitaria increíble. En marquesinas, en autobuses, vamos, en todas las farolas con banderolas sí, no, como si aquí se decidiese la participación en la Unión Europea. Pero esto no es lo más importante, lo de tirar el dinero. Lo más importante es que todo esto, señoras y señores, no sirve para nada, porque ya se ha votado. Perdona, nosotros votamos y decidimos quién se tenía que ocupar del ayuntamiento cuando reservamos un domingo entero para ir a las urnas. Os recuerdo que nos quedamos sin fin de, o sin fin de fuera de Madrid, o sin tarde de cine, y lo mismo han hecho los ciudadanos en sus respectivas ciudades, en Valencia, en Barcelona, en A Coruña, en Cádiz, para elegir a las personas empoderadas para resolver los problemas de la ciudad. Lo de la Plaza de España, o si el billete tiene que ser combinado. O es que ahora un político ni siquiera va a ser capaz de poner a ingenieros, arquitectos y técnicos a trabajar en una solución urbana. Porque vamos, si Carmena no sabe hacer esto, que dimita, que me ocupo yo. No es que sepa nada, ni de arquitectura ni de ingeniería, pero es que hay un cuerpo estupendo de ellos en el ayuntamiento. No, yo no quiero que se vote en la calle. Yo sé que esto suena muy mal, porque ahora lo molonudo es decir que viva la libertad y aquí hay que expresarse en referenda sobre todo tipo de cosas. Yo no quiero que se vote en la calle o en el ordenador. Se vota en las urnas. No quiero que me tomen el pelo duplicando gastos y deliberaciones. Y sobre todo me preocupa que se proponga sutilmente el paso de la democracia representativa, o sea, la de aquellos que votamos a representantes que en los parlamentos locales o de la nación hacen su trabajo, por la democracia directa. Porque la democracia directa es lo que me ofrecían en los países de la Europa del Este, en los que yo empecé trabajando como periodista. La sustitución del Parlamento por los colectivos en acción. ¿Os suena? Porque eso es el final de la democracia. Claro, esto no es indiferente, porque la gente que vota se siente importante y sobre todo muchísima gente piensa que, oye, qué majos, ¿no? Sus directivos que les piden colaboración y que consideran que se sienten protagonistas de la realidad. El referéndum se constituye así, y es importante que alguien caiga en la cuenta, en una magnífica maniobra de agitación y propaganda. Y si alguien lo denuncia, Le dicen que es que va contra la democracia y la libertad de votar. Tócate las narices, ¿eh? Cuando ya ha votado para decidir quién se tiene que ocupar de esas cosas. No solo una estupidez dejar las propias ocupaciones para decidir algo tan técnico como que la estatua de Don Quijote de la Plaza de España vaya en el centro de la plaza o en un borde. Es que es antidemocrático. Porque la gente ya ha decidido quién tiene que hacer estos trabajos de pensar y elegir, y se llama Manuela Carvena. Claro, hay todo un sector social, sobre todo formado por jubilados, por estudiantes y desgraciadamente por parados, que no tiene ningún problema en debatir durante horas, convocar a sus amigos, acudir a los sitios para votar. Y Podemos, es muy interesante, les ofrece, en lugar de solucionarles los problemas, hacer que se sientan útiles y los convierte así en potenciales votantes. Ojito, porque los referéndum callejeros no son más que un sistema de propaganda al servicio de un proyecto que ya ha triunfado en otros países y que se ha aplicado, por ejemplo, con muchísimo éxito en los colectivos de Argentina o de Venezuela. Estoy contra los referenda callejeros, que quede claro, por inútiles, caros y propagandísticos primero, pero sobre todo por totalitarios, porque es un método sutil de socavar la democracia representativa. Tertulia de chicos, las 12 y 12, las 11 y 12 en las Islas Canarias. Mi Javi Peña, buenos días.
Buenos días.
Mi José Miguel Gaona,
buenos
días.
Buenos días. Oye, pedazo de reflexión acabas de hacer, ¿eh? Te he escuchado, no había caído muchas de esas ideas, de esas cuestiones que acabas de mencionar, justamente.
Yo es que estoy hasta preocupada, porque es que los políticos son tan... En fin, no voy a decir la calificación, ¿eh? Y no voy a hacer excepción de partidos, que es que no se dan cuenta. No se dan cuenta de que estos están invirtiendo el dinero público en propaganda para su partido día y noche, que es el método populista por excelencia. Pedro Martínez, buenos días.
Muy buenos días. Me sumo a lo que te ha dicho José Miguel, una magnífica reflexión, y es que desde luego lo has clavado.
Bueno, chicos, nosotros vamos a hablar de algo completamente diferente, que es alargar la vida por encima de los 100 años. Sí, 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 sí. De eso va hoy nuestra tertulia de chicos. ¿Qué hacer para vivir más y con buena calidad de vida? Porque la situación tiene interés, ¿eh? España es el segundo país con más longevidad en el mundo después de Japón. Una cosa sorprendente. Durante el último siglo la esperanza de vida ha aumentado más de 40 años, ¿eh? Ojo. Desde 1910 hemos visto cómo nuestra vida se incrementa al doble. Claro. Es alucinante, ¿eh? Hablamos obviamente de la media. Y la Organización Mundial de la Salud, junto al Imperial College de Londres y la Universidad de Washington, ha realizado un estudio en el que desvela que a partir de 2030 la esperanza de vida va a superar los 90 años en algunos países desarrollados. Bueno, pues estamos entre ellos. Elsa Tadea.
Casi en realidad, porque los datos reflejan que en 2030 aumentará la vida entre 4 y 5 años nuestra esperanza de vida en España. Es decir, que en el caso de los hombres se situará cerca de los 83 años y el de las mujeres el de 88. Nosotros mejor.
El estudio dice que el país, fíjate, yo creí que era Japón, con mayor expectativa de vida es Corea del Sur. Allí las mujeres alcanzan los 90 y los hombres 84.
Después, ¿quiénes van? Pues Francia y precisamente Japón, que en el plano femenino alcanzan y superan los 88 años. Y en cuanto a los hombres, Australia y Suiza con 84. Y a la cola de la lista, ¿quiénes están? Pues, por supuesto, Estados Unidos, es uno de los países donde menos se amplía la expectativa de vida. Y es que el alto índice de criminalidad, la ausencia de un sistema sanitario público o el alto nivel de obesidad ha provocado que los estadounidenses apenas crezcan 2 o 3 años.
Qué interesante, ¿eh? No necesariamente un país rico tiene que tener habitantes longevos. El aumento de la esperanza de vida en realidad es algo que la gente ya ha detectado, ¿no? Que digamos, incide en su existencia. De hecho, nosotros hace ya tiempo que venimos dando noticias de la muerte de personas a los 103, a los 105, a los 104, algo impensable en mi infancia.
Efectivamente, es que llevamos aumentando esta esperanza de vida desde hace 150 o 200 años de manera ininterrumpida, y afortunadamente parece que va a continuar así.
Bueno, pues vamos a ver cuáles son las claves que nos hacen aumentar la esperanza de vida.
Pues hemos hablado con Alejandro Macarrón, director general de la organización Renacimiento Demográfico y el autor también del libro El suicidio demográfico de España. Y nos ha contado que, bueno, estas claves son una mezcla de factores sanitarios por la evolución de la medicina. También afecta a la alimentación, por supuesto, porque hay más nutrientes, aunque también es verdad que existe una mayor comida insana. Y finalmente hablan de las próximas fronteras que abordarán las terapias genéticas, que serán tanto curativas como representativas.
Un país se llena de, por hablar coloquialmente, de viejos y no hay gente joven y inactivo para sostenerlos, pues eso puede ser un regalo envenenado, ¿no? Y eso es lo que está pasando actualmente, de hecho ya tenemos una sociedad muy envejecida en la cual hay un porcentaje cada vez mayor de jubilados que tienen que cargarse a sus espaldas una población activa que en proporción es menor. ¿Eso a qué lleva? Pues lleva, por una parte, que las pensiones en el futuro van a subir muy poco, van a ser cada vez peores, pero además van a ser más dolorosas de pagar vía impuestos por quienes trabajan, o sea que vamos a estar insatisfechos todos.
Claro, aquí Alejandro Macarrón lo que nos habla,
o sea, que
es de toda la parte
negativa. Resulta que es malo envejecer.
Dan ganas de morirse así.
Dan ganas de morirse. La verdad es que te llama la atención esto.
Sí, porque lo que cuenta Alejandro Macarrón precisamente es que es verdad que a nivel individual es fantástico poder vivir más y mejor, pero existe el gran inconveniente de si el país aumenta solo en el número de jóvenes, o sea, si solo aumenta en el número de ancianos o si también tiene una representación a nivel de jóvenes o de mediana edad. Así que bueno, de momento podemos seguir ganando este retraso del envejecimiento y aumentar las prevenciones de la degeneración. A ver,
bueno,
si es
por eso es importante también que este envejecimiento pues lleva consigo cierta calidad de vida, ¿no? Pero es interesante porque os acordáis, por ejemplo, es que te vienen a la mente cosas posibles en las novelas que leíamos de jovencitos donde se vendía la eutanasia de los ancianos como una solución a la situación económica.
Y lo del alimento
antes o
verde.
Después,
bueno, ¿os acordáis del alimento verde? La película aquella que transformaba los cuerpos en galletas y todo el mundo se preguntaba a lo largo de la película qué era ese alimento verde que comían. Y eran los propios cuerpos al final del ciclo vital que eran reciclados.
Hacían
nunca
repostería
mejor dicho,
con ellos.
Prácticamente, galletitas verdes.
O sea, que no hacen diamantes como pero, ahora, ¿no? No, lo que decía es que no hace falta irse tan lejos, ¿no? Porque el Fondo Monetario Internacional vino a insinuar que, en fin, que vivíamos demasiado y que a lo mejor había que plantearse algún otro tipo de cuestión, ¿no?
Pero ¿sabes lo que pasa? Que también estamos valorando este tipo de cuestiones con una manera, una estructura de pensamiento clásica propia del siglo XX. Hablamos de pensiones, hablamos de que la pirámide y la relación asimétrica entre ancianos y jóvenes, etcétera, y lo que no nos damos cuenta es que estamos a las puertas de una brutal revolución en el que, si os dais cuenta, se está experimentando por ahí. Lo que pasa que quizá no nos están contando los nexos entre unas cuestiones y otras. Pero por un lado, la gran revolución robótica.
Sí.
Por otro lado, lo de la famosa renta universal, en la que te están preparando, o al menos a los que tradicionalmente han sido considerados proletarios, léase esclavos, etcétera, a que cobren una rentita que les dé para sus cuatro cositas, ¿no? Y el resto nos lo vais dejando a nosotros, que nos vamos a dedicar a la exploración espacial, nos vamos a dedicar a otro tipo de cuestiones mucho más audaces.
Claro, el problema primero, aparte de eso que has atinado...
Estamos a las puertas de una
revolución
brutal,
por,
¿eh?
Por supuesto.
La gente nos está dando cuenta de ello.
Y de hecho, esto de la renta básica, la renta universal, que era un patrimonio hasta hace bien poco de partidos situados a la izquierda, ya lo están asumiendo absolutamente todos los partidos.
Absolutamente.
Y la gente está picando el anzuelo. Dice
bueno,
que
y por otro
muchos,
lado,
muchos.
También la cosa tiene como un doble filo, ¿eh? En el sentido de que... No, no me refiero solo en el sentido que tú has indicado que es interesante, sino también en el contrario. Quiero decir, quien no tiene más capacidades que las de un trabajo que va a ser sustituido por los robots, realmente va a necesitar la renta, renta universal.
Si no, se va a morir.
Claro. No, además es que egoístamente para la sociedad y en relación a lo que decías, José Miguel, es una forma de garantizar una cierta paz social, porque claro, si llega un momento en el que hay millones de personas que no tienen ninguna perspectiva de conseguir un puesto de trabajo, claro, se te genera tal tensión, pero yo hablo de otra tensión también, porque claro, el hecho de que vayamos aumentando nuestra expectativa expectativa de vida está generando una superpoblación en todo el planeta. Ya no hablo, muchas veces nos identificamos solamente con nuestro pequeño territorio que es España en comparación al resto del mundo, pero es sostenible ecológicamente que vayamos aumentando la población del planeta. Es que habrá un momento que los recursos del planeta no den más de sí.
Ese tema yo no creo que vayan los tiros por ahí, pero te voy a decir por qué. Primero, porque el índice de longevidad no se produce con la misma celeridad, sin duda, en África o en América del Sur.
Sí, pero claro, es que a principios del siglo pasado, si no recuerdo mal, y a lo mejor me bailan las cifras, el número de habitantes en el planeta eran 4.000 millones.
Pero nunca ha tenido el planeta más capacidad de producción de alimentos. Quiero decir, lo que incluso en los años 50 era impensable para nuestros padres.
Si no digo, claro, tú lo piensas desde el punto de vista alimenticio. Yo lo que hablo es de esquilmar los recursos naturales del propio planeta.
Ya, pero yo también veo a la vez, fíjate, que continentes enteros van a desaparecer. Por ejemplo, Europa va a desaparecer, como la conocemos, en 50 años.
Sí.
O sea, y ya no se puede recuperar. O sea, Europa no ha tenido hijos durante muchísimas décadas, y eso lo saben en Bruselas, y no hay posibilidad de reposición ya. Hemos perdido el tren. Entonces, tú no te preocupes. O sea, en el momento en que la gente alcanza determinadas tasas de desarrollo, entra en una espiral de egoísmo y no puede tener
hijos. Y autodestrucción.
Sí, claro, y no puede tener hijos.
Pero yo voy al apartado de autodestrucción. Es decir, que es que vamos, si no lo controlamos bien, ya no me refiero a esos aspectos, sino que me refiero a que cada vez vamos a necesitar eliminar más bosques para construir más viviendas para las personas que trabajan. Esto lo hemos visto en el desarrollo aquí en España.
Pero eso es lo que pasa, que las reglas tecnológicas también de los últimos 10 años, y es cierto que todavía los que van retrasados van por ese camino, pero no es menos cierto que también en los países más desarrollados hay una ola brutal, ¿no?, de respeto también a la naturaleza, en el que se están reciclando, se están utilizando materiales totalmente nuevos, etcétera, etcétera. No sé si exactamente vamos a siguiendo los parámetros antiguos, tienes toda la razón. Caput.
Estamos
pero a todo esto, nuestros televidentes querrán escuchar qué tienen que comer y hacer para vivir.
Claro, no, es que claro,
sí, porque además
hay que comer.
Yo ahora mismo me voy a ir porque me estáis generando una sensación de
que más vale morirse, ¿no? ¿Para qué alargar la vida?
Totalmente. Es decir, ¿vamos a hablar de cómo alargar la vida y de calidad o vamos a...?
O sea, se puede alargar.
Bueno, pues entonces voy a dar la palabra a Pedro Martínez sobre esta cuestión.
Quiero ser más sensato.
Pero inmediatamente.
Sí, sí que está lesionado todos los días con el deporte.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter, en @fin de semana cope y en facebook.com/fin de semana cope.
Grandes reflexiones de Berti. Si le robo el corazón a alguien, ¿seré su amante cautivo? ¿Eh? ¿Seré o no? ¿Tú también estás cantándola en tu cabeza? Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa web de Berti. Si calculas online tu seguro de coche, hogar o moto, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Doctor Tocabels, ¿qué diferencia aporta Oxicol con respecto a otros productos para bajar el colesterol?
Son muchos los productos que bajan el colesterol, pero hoy sabemos que esto no es suficiente. Oxicol no solo reduce el colesterol, sino que además reduce el peor de todos, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
¿Quieres pagar 0 euros por tu consumo de luz? Contrata ya la nueva tarifa Tempo Happy de Endesa y elige entre no pagar durante 2 horas cada día o no pagar el día de la semana que prefieras. Y el resto de horas, el precio es fijo. Infórmate de las condiciones en el 800-760-230 o en endesatempohappy.com.
Tienes todo el año para ser tú mismo. Por unos días, con el Carnaval del Corte Inglés, conviértete en quien tú quieras.
Yo soy Elsa de Frozen.
Yo soy un superhéroe con superpoderes.
Y yo soy Darth Vader.
En el Corte Inglés tienes tu disfraz favorito desde 19,95 euros.
Con el maquillaje y los complementos que necesitas.
Vive el Carnaval con el Corte Inglés.
Y ahora te hablamos de lo mejor para el cuidado del cabello. Porque si te preocupa cualquier problema, ves que lo tienes graso, quebradizo o que se te cae mucho, hay una solución y es realmente eficaz. Nugela Ansulé, un tratamiento en formato champú, ojo, champú, que termina con esos problemas y además consigue un pelo brillante y con volumen. Puedes encontrarlo en farmacias, parafarmacias y herbolarios. Y que no te den otro. Siempre Nugela Ansulé.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Yo le doy mi querer al querer y lo doy para toda la vida. Si quisiera vivir de placer, me buscaba un amor de cantina. Yo le doy mi querer al querer y lo doy para toda la vida.
¿Se puede vivir más? O sea, uno que...
Y mejor.
Y mejor, efectivamente. Uno que está en camino, como nosotros, podemos hacer algo por alargar la vida. ¿Y qué tenemos que hacer exactamente? Bueno, pues ese es el tema hoy de nuestra tertulia de chicos, con Gaona, con Peña, con Martínez.
Sí, sí, a pesar de la introducción que han hecho mis dos compañeros, que son maravillosos, donde prácticamente, vamos... Hombre,
han resuelto los problemas de la humanidad.
No, sobre todo pues porque yo entiendo que el ser humano, siempre lo digo, yo confío en el ser humano es inteligente y obviamente también el mundo evoluciona todo, nos tenemos que ir adaptando.
Está mal Pedro,
y son,
Javi.
Y son capaces de adaptarse. Es decir, son...
¿Qué inocente es?
No, pero tienes razón.
No, yo es que miro la vida.
No hay que minusvalorar a los seres humanos. Dice, no, es que no hay este problema.
Cuidado, que el oso buen oso está mirando a Pedro en este momento.
Que no.
Porque, uy,
que no. Que tú no le puedes decir a los hijos que se mueran porque no hay recurso social, ¿lo es?
No, pero tampoco confiar en el ser humano, que el ser humano dicen que es el principal virus que tiene el planeta.
Bueno, no te voy a decir eso, que no, quítame el oso buenoso. Ya sabes que en esta tertulia tenemos un oso buenoso que nos previene del buenismo. Que está alerta y estaba ya empezando a...
Yo soy positivo, no iluso, Javier. Es decir, yo en el ser humano confío en su capacidad de adaptación. Es decir, somos inteligentes, digamos en altas proporciones. Hay algunos que no. Nos damos cuenta todos los días cuando escuchamos
pero
a Carlos.
¡Qué lata dan los bobos! ¡Qué lata dan los bobos!
Exactamente. Pero vamos, es decir, yo claro que confío en lo que es el potencial del ser humano y sobre todo del planteamiento positivo. Tenemos que vender la idea a los psicólogos y los psiquiatras de que en esta vida, para vivir con mayor calidad, se necesita plantearse una opción positiva, que no significa ser tontos, ilusos, simple y exclusivamente ser científicos, Es decir, ir viendo el camino por el cual yo puedo ir, sobre todo en psicología decimos, sobre esa gestión de las emociones, para que no me amargue yo mismo la vida, pues metiéndome en estas discusiones que son muy interesantes, las que habéis planteado, pero que claro, al final, si lo único que percibo es ¿y qué voy a hacer? Indefensión. No soy capaz de dar solución a eso. Pues entonces, claro, ya estoy teniendo no solamente mala calidad de vida, sino que me estoy desesperando. Indefensión, depresión. Eso es lo que decimos los psicólogos. Los psicólogos decimos que aparte de tener una serie de actitudes en cuanto a la alimentación, ejercicio físico y todo esto, que sí que decimos que con una proporción adecuada sirve, lo fundamental es la práctica positiva, el pensamiento positivo.
Pero en cualquier caso, vamos a ver, yo creo que contemplar los riesgos a los que nos enfrentamos no nos puede conducir a la depresión, ni a la parálisis, ni al el pensamiento negativo. Todo lo contrario, lo que precisamente nos caracteriza por esa inteligencia es esa capacidad de prever los obstáculos que nos vamos a...
Bueno, chicos, bueno, ¿qué hay que hacer amargar, para vivir más y mejor? Venga,
pero
no
te puedes amargar, con esa actitud.
Bueno, pero eso ya está en cuestión de claro, la mentalidad que uno
pues
tenga.
Por eso lo dice Pedro.
Pero se puede hacer también desde el punto de vista positivo. Javi, y es más, no nos adaptaremos.
No, solamente te pido, a ver, tú has hecho antes una reflexión. Dame soluciones, venga, apórtame soluciones. No solamente te quedes en la queja.
Claro, es
que si quedas en la queja, yo desde luego me quedo, vamos.
No es una queja, es un enunciado de un problema para que los que saben, es que yo el problema...
Es que viene con el aguijón.
Yo no sé.
¿Tú no sabes qué hay que hacer para vivir más?
No, lo que no sé es cómo solucionar los problemas que puede derivar el que vivamos más. Pero supongo que habrá cerebritos inteligentísimos y científicos que nos ayuden.
Cristina, nos da la razón.
Mira, voy a deciros que vamos a tener una invitada interesantísima. Es una señora que ha entrevistado a un montón de gente por encima de los 100 años en Japón. Y ya os puedo anticipar que de los cuatro que estamos aquí, el que más va a vivir es Javi Peña.
Ahí va.
Al loro, ¿eh? Vamos a la publicidad y hablamos luego con ella.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si eres un afectado por la demanda colectiva de preferentes recientemente perdida por Adicae, ahora puedes demandar a tu banco individualmente. Infórmate en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Más de un 99% de éxito y más de 12.000 sentencias ganadas, sin cuota de entrada ni provisión de fondos. bufeterosales.es o 91 550 1515.
Desde Ahorra Más queremos agradecer tu solidaridad. Y es que juntos hemos conseguido recaudar 181.000 euros que donaremos a la Asociación Española contra el Cáncer para la lucha contra el cáncer infantil. Porque la solidaridad puede ser la mejor medicina. Ahorra Más, hoy siempre cerca de ti.
Se acabó. No engordo para mañana lo que puedo perder hoy. Me voy a La Ventana Natural. Tienen la mejor asesoría de control de peso con Dieta Sol. Pierdo peso a la vez que me alimento de forma saludable. LaVentanaNatural.com. Anda, tengo uno cerca. Y con la garantía de laboratorio Sinsadiet. La Ventana Natural, centros de herbodietética número uno en España.
Los teatros del canal presentan La Malquerida, de Manuel Penella.
Una espectacular zarzuela basada en la obra de Jacinto Benavente.
Un viaje a la época de oro del cine mexicano.
La Malquerida, teatroscanal.com.
Comunidad de Madrid.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91 528 6822.
Vaya comidas entre co de buey al carbón, ese bacalao al horno con pasas. Y lo mejor, que no hemos dejado a nadie en casa. ¡Ha venido hasta el perro! Gracias a la separación de espacios y a la amplitud de sus salones. Comida tradicional, calidad y prestigio en Restaurante San Francisco.
Información y reservas 91-376-0752 o en restaurante-sanfrancisco.es.
COPE Madrid.
Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Y donde viven mucho, pero mucho, es en el Japón. Y acaba de salir un libro en el que se abunda en las vidas de asombrosos centenarios. Porque ya no hablamos de gente que vive 102, 105, 109. Hablamos de gente que, como Hidekichi Miyazaki, pues sigue corriendo, sigue haciendo footing. Y su ilusión es correr algún día junto a Usain Bolt. O, por ejemplo, de Masako Murase, que con 104 años, pues es una ama de casa que causa admiración por su elegancia y por su franqueza. Hablamos también de la nadadora Mieko Nagaoka, de 102 años, que estableció un récord de 800 metros en la categoría de más de 100 años y lo ha batido de nuevo este año en los 1.200 metros. Estamos hablando de 102 años. Y hablamos, por ejemplo, de la reportera de televisión Shino Mori, que con 102 años debutó en televisión. Verdaderamente es un mundo asombroso el que ha conocido la periodista Junko Takahashi, que está con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Junko.
Buenos días.
¿Y cómo te dio por hacer esta intromisión en la vida de los centenarios?
Bueno, hay muchos centenarios en Japón. Y yo pensé que si, como otros países, mucha gente no saben de que si, como en Japón, hay muchos centenarios activos. Algunos están muy ocupados y otros están ganando muchas medallas.
Es increíble. Vamos a hablar de ellos enseguida y de su secreto. Pero yo le quería preguntar a Junko si viven también más las mujeres que los hombres y en qué condiciones.
Bueno, hay mucho más mujeres, pero las mujeres pueden ser que están en cama. O sea, según un gerontólogo, dijo que como las mujeres, aunque tienen algún problema de salud, pueden sobrevivir.
¿Y los hombres, si tienen un problema de salud, se mueren?
Sí, exacto.
Ajá.
Entonces, los que viven...
O sea, soportan peor las limitaciones, las discapacidades.
Exacto. Entonces, los que viven, los masculinos, son más activos que las mujeres.
Pero son pocos.
Exacto.
Ajá. ¿Y cuál es el secreto de que una mujer viva más con una salud más precaria?
¿Las mujeres o...?
Sí, el hecho de que las mujeres limitadas sigan viviendo. ¿Cuál es el secreto?
Ah, bueno, cuidarse bien, de su apariencia. Son, sorprendentemente, ellos están como maquillando bien, pintando las uñas y algunas se enamoran.
¿Se enamoran a esa edad?
Sí, o sea, no es importante.
El afecto activo, tienen también el cuidado personal activo, digamos un punto social muy interesante.
Así es, sí. Como tiene que tener mucha relación o asociarse con la gente.
Bueno, de hecho ha conocido un caso, Junko, de una señora que efectivamente quiso visitar y tuvo que visitar a primerísima hora del alba porque a partir de ese momento sale de su casa y se va a hacer relaciones sociales porque forma parte de un montón de asociaciones. ¿Cómo se llama esta mujer?
Mechi Minami.
Sí, Mechi Minami. Tiene 102, ¿no?
Uh-huh.
Sí, sí, se ríe mucho. Está aquí en el jardín entre sus plantas. Y esta está como loca en asociaciones, ¿no?
Sí, es que sí, como cuando, cada vez que yo llamaba para citar y nunca está en la casa, nunca yo podía conseguir hablar con ella. Entonces ya decidí aparecer de repente sin cita. Yo pensé que es menos educado, pero no me importaba. Y ahí estaba ella.
Oye, Junko, ¿los japoneses siempre han sido muy longevos o es ahora que se produce este cambio?
Bueno, no de ahora mismo, pero digo que después de 1970, empieza a extender más largo la vida de nosotros.
Y bueno, vamos a ver, vamos por partes. Vamos a ver, danos los secretos. La alimentación, vamos a ver.
Vale.
¿Qué pasa con la alimentación japonesa?
Ya, las cosas que comemos no nos dan tanta importancia. Es más importante es cómo comer.
Ajá, sí. El método, a ver.
Exacto. No llena el estómago.
Quedarse con un poco de hambre.
Exacto. O sea,
no llenar el estómago.
Exacto. Tiene que quedarse como 80% del estómago.
Ajá.
Y también tiene que masticar bien. 30 veces en una bocada.
Un bocado 30 veces masticar. Madre mía de mi vida y de mi corazón. Yo debo masticar 3.
Eso está mal, porque va a encargar mucho trabajo al estómago.
Ajá.
Pero tiene que masticar bien, así como aligera el trabajo de estómago. Y para hacer como un turco, ¿no?
Sí, sí.
Es cuando comes, mira el calendario.
Ah.
Entonces puede contar 30 veces, ¿no?
¡Ay, qué me troncho!
Sí.
¿Y hacen eso?
Sí.
Oh. Vale, vale, ok. Y así no se te olvida por dónde vas, claro. Pero tienes que estar concentradísimo.
Claro, sí.
Ya, ya. O sea, claro, hay que hacer de un arte del comer. Vale, entonces, mascar muy bien, comer poco, sobre todo no llenar el estómago. ¿Y los centenarios tienen alguna dieta común o no?
No, pero muchos de ellos comen más carne.
Carne
de res. Comparado con occidentales, los japoneses, nosotros comemos menos carnes. Históricamente, por la influencia del budismo, comer carne es nueva costumbre que como entró al Japón hace 100 años.
Ajá.
Pero hace 100 años todavía las carnes eran muy caras y también la gente todavía creía, la mitad de la gente creía que carne de animal ensucia el sangre.
Sí.
Pero después de 1964, cuando se celebró las Olimpiadas de Tokio, vino muchos extranjeros y de ahí empieza a acostumbrar
a consumirse carne.
Sí, los japoneses.
¿Y estos viejos comen más carne o más, que comen mucha carne o poca carne? Que no me he aclarado.
Bueno, poca carne.
Poca carne.
Sí, pero comen carnes porque en Japón los mayores prefieren comer pescado más que carnes. Cuando sean más mayor, porque eso es muy pesado al estómago.
Para el estómago.
Sí. Entonces, pero estos como centenarios, ellos comen carnes.
Más carne que los demás que digamos que fallecen a su edad normal.
Exacto.
O sea que tú en absoluto dirías que hay que dejar de comer carne.
Uh-huh.
Tú dices que hay que comerla.
Hay que comerla. Pero tiene que tener mucha importancia en la cantidad, porque los occidentales comen más carnes que nosotros de japoneses.
Claro.
¿Verdad? Japoneses tenemos un problema de escasez del lípido.
Sí.
Sí. Y demasiado lípido causa problema cardíaca.
Ajá.
Pero escasez de lípido también causa problema.
Entonces tienen que medir mucho la cantidad adecuada de carne que comen.
Exacto.
Algún bocado, a lo mejor, un par de bocados.
Sí, 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 muy pequeña cantidad.
Pequeña cantidad de carne, interesante. Bueno, pues el deporte. ¿Qué papel desempeña? ¿Qué es la calistenia? ¿Qué es eso?
Calistenia es como un ejercicio que hacen casi todos los japoneses.
Bueno, incluso se transmite por radio y por televisión por las mañanas. Todos se ponen ahí, pim, pam, pim, pam.
Sí, o sea, a las 6:30. Sí, a las 6:30. Es como un movimiento muy suave, así que desde pequeño hasta los mayores pueden hacerlo. Sí, por 10 minutos empieza a las 6:30 de la mañana.
¿Y tú también lo haces?
Sí. Bueno, ahora no, de vez en cuando. Pero cuando yo era pequeña, o todos los japoneses cuando éramos pequeños, el colegio siempre nos obligaba
a hacer la calistenia, esta gimnasia.
Sí, pero especialmente en las vacaciones de verano, que teníamos que levantar a las 6:30 y participar
de
eso.
Claro. ¿Y en qué medida en la longevidad de estos ancianos que tú has entrevistado interviene el deporte?
Bueno, algunos es muy profesionalmente, está haciendo como atletas o nadadoras, pero otros no hacen como ejercicios tan fuertes, pero intenta moverse su cuerpo.
Se mantienen activos.
Exacto. O sea, haciendo los trabajos domésticos, limpiando, haciendo la cama. Pero haciendo la cama es diferente de los españoles o occidentales, porque tenemos un futón. No sé si has escuchado.
Sí, un futón. Y entonces os tenéis que agachar al suelo.
Sí, exacto.
Enrollarlo.
Exacto. Y eso pesa como unos 5 kilos.
Sí.
Ellos lo hacen como hacerlo y deshacerlo como 2 veces al día, ¿no? Entonces cargando 5 kilos.
Sí. O sea que es un ejercicio.
Sí.
Efectivamente. ¿Cómo hacen frente estos centenarios a las enfermedades? Porque me han dicho que entre los mayores de 105 años no se producen catarros.
Ya, bueno, sí.
¿Es así?
Eso es lo que dicen en los gerontólogos.
Los gerontólogos dicen que no hay catarro después de los 105. Uh-huh. Bueno, dicen incluso que la mortalidad se desacelera después de los 105.
Sí.
O sea, que superados los 105 tienes un largo camino por delante.
Exacto, que según los gerontólogos, ¿eh? Sí,
¿y por qué?
Sí. Eso no se sabe todavía. Ellos están estudiando.
Sí. Bueno, ¿en qué medida hay que seguir trabajando para alargar la vida? ¿Estos señores que tú has entrevistado siguen siendo profesionales, siguen empeñados en el trabajo?
Sí, algunos de ellos. Pero lo que me dio la impresión es que más importante es seguir o hacer las cosas que les gustan de verdad. O sea, para algunos es el trabajo y para otros es afición y para otros es como pasar tiempo con su familia.
Pero hacer lo que les gusta y hacer algo.
Exacto, y eso significa como le den el motivo o el motor de la vida.
Pero fíjate que muchas de las personas que tú has entrevistado estuvieron activas hasta los 90 años, que es muchísimo.
Sí.
¿A qué edad se jubila la gente en Japón?
60 o 65.
O sea que estos son excepcionalmente trabajadores.
Exacto, sí, como los agricultores o tienen como sus propios negocios, entonces podían seguir
sí,
hasta que quieran.
Es que esto es importante, efectivamente. Bueno, y por último, hay todavía personas que hablan de amor en el tema de esta longevidad tan prolongada. ¿Es habitual en ellos hablar de amor? Porque a los japoneses no les gusta hablar de amor.
No, entonces este es el tema más difícil para mí a preguntar, porque la gente no quería molestarle. Pero yo tenía que preguntar, entonces le pregunté y me contestaba muy simple. Dijo, bueno, bien, nada. Como si fuera está
como que sale el sol o está limpiando los cacharros.
Exacto. Sí.
O sea, ¿para ellos no desempeña un papel fundamental?
Bueno, parece que no, pero para algunas personas, por ejemplo, esta fotoperiodista, ella ha dicho que si amar a la gente es más importante de la vida. Y también ella dice que nunca va a dejar como seguir amando a la gente, dijo, ¿eh?
Claro, sí. ¿En qué medida la religión influye en la salud de las personas y en la longevidad de los japoneses?
Sí, es que sí, como creer algo, en caso de los centenarios en Japón, es creer en los antepasados de la familia.
Sí, el sintoísmo es efectivamente reverencia a los antepasados.
Exacto. Entonces, sí, para ser un orgullo de la familia, de los antepasados, es eso como le dan el motor de la vida también.
Y por último, a la hora de despedirnos, porque uno podría estar 100 años hablando de esto, vais a tener que comprar el libro de Planeta, el método japonés para vivir 100 años. ¿Qué comen? ¿Cuánto duermen? ¿Cómo viven los ciudadanos más longevos del mundo? ¿Cómo va la cosa del sueño?
Sueño es un poco difícil porque cada uno tiene sus maneras de dormir. Y no he incluido, pero en el libro, porque sí, como hay algunas personas que duermen como 10 horas todos los días. Y algunos es como va a la cama cuando le dé la gana. Y cuando despierta, cuando le dé la gana.
¡Ay, sí. Qué gracia!
Sí. Y también, antes ya se ha muerto una persona que es más mayor de Japón en aquel momento. Decía que dormía 2 días consecutivos y despierta 2 días consecutivos.
¡Uy, qué interesante!
Sí, ¿verdad?
Pero veo que duermen bastante.
Lo hagan
de una manera u otra, durmiendo cada vez que les apetece, o durmiendo 10 horas por día, que eso es mucho en Occidente, uh-huh. O durmiendo 2 días sí, 2 días no, es bastante, ¿eh?
Sí, eso es algo muy especial, creo. Pero no, es muy de variedad.
Ah,
sí.
Por
eso
es que
yo no podía decirle esto.
¿Y están felices, por último?
Sí, son muy felices.
Son muy felices.
Muy felices.
Bueno, pues ya lo sabéis. El método japonés para vivir 100 años. De Junko Takahashi. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Adiós.
Adiós.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo, pero de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Y aparece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con 2 cubos de estos azules y le he solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Soy Arancha del Sol, y el mejor descubrimiento para cuidar mi cabello ha sido Nugel Ansule. Ahora se lo recomiendo a todo el mundo.
Nugel Ansule, en farmacias, para farmacias y herbolarios.
Llévate a casa las mejores ofertas de Hipercor, las mejores para ahorrar.
Tienes más de 1000 productos con la segunda unidad al 50% de descuento.
Por ejemplo, si te llevas 2 packs de 3 latas de atún claro albo en distintas variedades, la segunda unidad te sale a solo 2,88 euros.
Esto es ahorrar en Hipercor y en hipercor.es.
Oferta válida en Península.
¡Ay, madre mía, la cal en el agua! ¡Qué problemas da! Y llegar a fin de mes es cada vez más difícil. Cuando no suben los precios, vais a estropear la caldera por culpa de la cal. ¡Remedios, Noelia Teruel!
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Afortunadamente lo hay, Masical, un aparato contra la cal para aguas de dureza media o Masical Premium para aguas altamente duras. Una solución, Cristina, muy económica y eficaz para eliminar la cal incrustada e impedir que esta cause problemas o averías.
¿Y qué es lo que va a notar la gente?
Pues en definitiva, una mejor calidad de agua para todo en nuestra casa, negocio, donde lo queramos colocar sin obras, puesto que lo pone el propio usuario en un minutito nada más en la tubería general. Incluso si padece picor en la piel, ese problema desaparece.
Pues merece la pena, verdaderamente, y además las garantías son impresionantes.
Sí, un año de prueba. Si no le convence, Masical le devuelve íntegramente su dinero. Hablamos de muy poquito, una pequeña inversión que vamos a amortizar desde el primer momento. Y esta semana, la semana del ahorro, atención, hoy sábado, penúltimo día, para aprovecharse de esta promoción, 2 Masical más 2 ahorradores de consumo de luz por 99 euros, que es el precio de un Masical. Gastos de envío gratis oyentes COPE ahora en el 902-107-109.
Bueno, ¿y qué pasa si lo pido ahora en el 902-107-109? ¿Qué te llega? La solución es marcarlo. Masical, 902-107-109. Te repito, llama ahora, 902-107-109.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Cómo vivir más y cómo superar los 100 años con buena calidad de vida? Eso es lo que hoy nos reúne en la tertulia de chicos. Y acabamos de escuchar a una especialista que tenía a sus espaldas la prueba. O sea, realmente el libro que hemos abordado es el de la circunstancia de muchos centenarios japoneses que incluso siguen nadando, siguen haciendo deporte.
En cualquier caso, yo quiero saber por qué me decías que yo era el que iba a vivir más, porque no he encontrado relación en la entrevista. He estado escuchando, digo, a ver...
Porque no te has enamorado todavía.
No, en mi experiencia, por aquí pasa tanta gente que tú vas atando cabos, ¿no? Entonces, no hay un longevo gordo. De estos cuatro que estamos aquí, la primera que va a cascar soy yo, fijo. Tengo a mi favor el factor mujer, a lo mejor alguno consigo sobreviviros, pero es difícil. Porque los tres, vosotros tres, tenéis mucha posibilidad de vivir mucho. ¿Por qué? Hay que hacer una vida frugal, que los tres la hacéis. Están más bien secos y enjutos los tres. Y mucha gente que es muy longeva es menuda y ligera. Por eso yo creo que Javi Peña, de los cuatro, es el que más va a vivir. Porque Gaona tiene a su favor que es muy frugal desde hace muchísimo, sí, y que tiene muchísima actividad. Eso sobre todo es tu punto fuerte, pero es muy alto. Eso consume mucha energía en el organismo.
Tengo más centímetros cúbicos donde las cosas pueden fallar. Sí, es verdad.
La ley de las probabilidades,
es que,
¿no?
La medicina también tiene que dar un salto cuántico. Es decir, me parece tremendamente pobre. Mira, cosas que casi no reflexionamos. Tenemos un panadizo, una pequeña infección en la punta del dedo del pie. Y nos tomamos un fármaco que va por todo el organismo. Eso es propio de la Edad Media, de los mejunjes que hacían los brujos, ¿no? Se nos estropea de repente a una edad un problema de fontanería, una pequeña hemorragia en el intestino. Y se muere el organismo entero. Es que son cosas que si las comenzamos a pensar, necesitamos dar un verdadero salto cuántico justamente para la longevidad, todo lo que tenemos que cambiar, pero primero tenemos que cambiar la cabeza, la percepción.
Ahí está, es decir, esos hábitos a los que tú te refieres y sobre todo a esa concepción filosófica de lo que es ir continuamente, a por lo que es la adversidad y el dolor, ¿no? Haciendo esos ataques tan sumamente generalizados a lo que es el organismo.
Bueno, chicos, ¿qué pasa con los japoneses entonces y el sushi?
Bueno, yo...
¿Realmente es por eso o no? ¿Tú
yo
qué crees?
Sí que creo.
Pero los japoneses no son los que más viven, son los italianos.
Acaban de decirnos que los coreanos del norte.
Bueno,
Del sur.
Los del norte no les dejan.
Lo poco que comen habría también que estudiarlos.
Los del norte lo que pasa es que cuando llegan a una determinada edad, llegan, les ponen un veneno como al hermanastro de Kim Jong-un. Y ya está, ya tienen problemas.
Pero bueno, centrémonos en el problema.
A mí lo que me interesa es con nuestra cultura, nuestra filosofía, ¿quiénes son los que más viven? No. Porque efectivamente, es decir, los japoneses, los coreanos tienen otro tipo de percepción y de filosofía vital.
Sí, pero
es decir, no podemos nunca plagiarles.
Te digo quiénes beben más.
Venga.
Los monjes.
Sí,
es muy interesante.
Tienen una vida...
Es que es curiosísimo. Es en el mundo, en España, por ejemplo, los monjes están dando tasas de longevidad altísimas.
¿Y qué tiene que ver con la vida interior, quizá?
Pues mira, tiene que ver. Parece ser, ¿eh? Y además que sí, es que es igual que en Japón. O sea, son frugales. Hacen una vida ordenada y sistemática.
No, exenta de estrés.
Exenta de
el
estrés.
El cortisol lo tiene en niveles bajos, no hay endurecimiento arterial, no hay desgaste cardíaco gratuito y, por lo tanto, todo su sistema hormonal, además, tiene un balance pues realmente fenomenal.
Y tienen una intensa satisfacción interior que tiene que ver con su vida interior. Entonces son muy felices, como ocurre con estos viejos japoneses que estamos comentando.
Han dado un
¿no?
sentido a su vida, por lo tanto saben lo que viene en el futuro, que es lo que Viktor Frankl siempre mencionaba en su famoso libro El hombre en busca de sentido, y por lo tanto tienen esa orientación de mirar hacia el futuro y no hacia el pasado como
al futuro, nos sucede. Evidentemente, con otra perspectiva, es decir, Javi, no es que no haya que prever el futuro, sino que hay que saber dirigirse al futuro.
Sí, pero no estamos mencionando súper importante, ¿eh? El factor genético en todo esto apenas lo hemos mencionado.
Yo, fíjate...
Cuidado. Y es la llave.
Claro.
Es la base.
La llave no pasa como con el cáncer.
Bueno, es que el factor genético nos da el potencial de lo que podemos llegar a
esto
ahí.
Está claro. Pero luego, una vez ahí, tú puedes hacer muchísimo.
Claro, claro. O sea,
bueno, y yo creo que como sociedad también. Es decir, yo creo, por lo que estoy viendo, son sociedades que tienen unos servicios sociales desarrollados. Y cuando hablamos de servicios sociales, hablamos de una sanidad, hablamos de una atención por los mayores. Porque si os fijáis, además, aunque en España lo estamos perdiendo, esto del respeto a los mayores y del cuidado a los mayores, pero en general sí que yo creo que hay elementos comunes entre Japón, Corea, España,
los
e
monjes.
Italia. Es decir, aparte
de
los
reverencia
monjes,
a los ancianos, el hecho de que tengan un sentido en la comunidad y un puesto,
Claro.
Les proporciona mayor satisfacción personal y mayor esperanza de vida.
Y no solamente eso, el sentido de la familia. Yo creo que son países donde el sentido de la familia está muy arraigado. Y eso es algo que puede parecer filosófico.
Pero yo creo protección que tiene, psicológica.
Tiene mucho que ver con la seguridad que tiene el individuo a la hora de poder cobijarse, digamos,
pero
en alguien.
Cuenta, ¿no? Entonces, estamos generando en torno a una idea. Al final es la mentalidad, lo que tú decías antes, Javi. ¿Eh? Es la mentalidad, es decir, es eso.
Sí.
Y la mentalidad, si nosotros la concretamos y si la operativizamos para poder dar las claves, diríamos, es la forma de percibir las cosas, la forma de contarlas, que tiene mucha relación con lo que José Miguel plantea sobre la dirección del estrés, ¿no? Y, por tanto, la gestión del mismo. Y al final llegamos, pues, a lo que es la clave de la ecuación, y es saber pensar.
Yo llego a la conclusión de que la voy a diñar inmediatamente, porque es que no cumplo ninguno
durante
de los
este programa,
factores de
va a subir la audiencia un poco.
Hay que ver el lado bueno, ¿ves? Hay que ver el lado bueno, él siempre ve lo positivo. Pero además es que es verdad, porque fíjate que nos pasamos todo el día diciendo en el programa cosas como que hay que hacer ejercicio físico, que hay que comer 5 veces al día, que hay que comer frutos secos, que hay que comer más pescado que carne, que hay que procurar no cenar, y todo eso es verdad. Pero al final resulta que estos japoneses no le dedican nada de tiempo a pensar sobre eso. De verdad, ¿eh? Ellos no, estas personas que ha entrevistado a esta mujer, lo que son es frugales. O sea, llevan 80, 90 años comiendo lo mismo, por la mañana, mediodía y por la noche, pequeñas cantidades, sí. No les preocupa, tienen un orden.
Una actividad que quizá tenga que ver con cuestiones de cómo mantener un jardín. Es que me acabo de acordar un estudio justamente en inglés, que los ingleses que tienen esos pequeños jardines, que he visto en las películas, que miden nada, sí. 3 por 2 metros en la parte trasera, súper cutres, pues los que se dedicaban a diario a cuidar su pequeño jardincito, exhibían una mayor longevidad.
Claro, y los monjes tienen un interesante equilibrio entre el hora y el labora. O sea, la regla de San Benito prevé la actividad física constante de estos japoneses, pero tampoco excesiva, combinada con la vida intelectual y con la oración. O sea, es como un ritmo vital. Fíjate. Que no tiene nada que ver, que es a lo que iba, con mi vida. Mi vida es un frenesí constante.
Pero, hombre, tú tienes una vida también que no paras.
Claro, o sea, ¿me voy a morir ya?
No, hombre, no tiene nada que ver. Yo sí creo que, además de todo eso, el tener una mente inquieta, una mente activa, yo lo veo porque yo tengo una madre con 85 años y es una madre que con 85 años hace tai chi, hace gimnasia.
¡Qué fuerte!
Le encanta leer.
¿Con 85 hace tai chi?
Sí, señor.
No te digo que yo he acertado cuando he dicho que tú eres el que más va a vivir en esta mesa.
De todas formas, si me permitís, a mí hay una de las cosas que esta periodista japonesa ha dicho que me ha llamado la atención, y es cómo ha respondido ante si son felices. Ha dicho que sí, que son felices ellos. Es decir, sí. Ese concepto sí. Que nosotros somos incapaces de concretar ellos es que lo perciben de una forma...
Pero ¿seríamos felices nosotros viviendo como ellos? Esa también es otra gran pregunta, ¿verdad? Por lo menos, mientras tanto, vamos a quitarnos también la sal y el azúcar.
Sí, sí.
De paréntesis, sí, que apenas le hemos dedicado tiempo. La sal es una de las mayores sustancias que provoca hipertensión, ictus cerebrales y montones de patologías.
Pequeña, yo últimamente estoy pensando, bueno, no porque tengo hijos y se quejan, pero en cuanto salgan de casa tiro toda la sal y todo el azúcar.
Todo.
Todo.
Pero ¿sabes qué ocurre? Que lo he comentado con José Miguel. Yo que estoy en la guerra del azúcar en estos momentos, te das cuenta que tomas mucho azúcar más... de la que crees.
Hombre, pero eso lo hemos explicado ya con Almeida a primera hora. Te recuerdo que te bajas el podcast. Nos ha explicado que hay azúcar en el pan de molde, el ketchup. Todo eso lo hemos explicado.
Para que lo sepa mejor.
Así que bajaos lo que tiene mucho interés. José Miguel Gaona, Javi Peña, Pedro Martínez. ¡Adiós, chicos!
¡A vivir, a vivir!
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE.